it there, Lewis. That one's for Nicky, mate. That one is for Nicky.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos al podcast de Graining Media F1, la entrega número 42, con la previa al Gran Premio de Austria 2020. Finalmente, la Fórmula 1 llegó, semana de carrera, aunque usted no lo crea. Finalmente, bueno, pues estamos aquí reunidos todos con muchísimas ganas, con muchísimo entusiasmo, pues ya desesperados porque esto arranque, y les damos la más cordial bienvenida al programa de Graining, en el cual, bueno, pues me acompañan equipo completo. Yo soy Omar Álvarez, arroba OmarketingF1, así me pueden encontrar en Twitter y en todas las plataformas y redes sociales. Y hoy me acompañan desde Argentina, vamos a empezar por las damas, desde Mar del Plata, Estefanía Ferreira, arroba Estefanía MDQ, así la pueden encontrar a ella en Twitter y en todas las redes sociales. Estefi, buenas noches hasta Mar del Plata, ¿cómo estás? Bienvenida al programa.
Buenas noches, Omar, y como decía, sí, desesperados ya porque empiece la Fórmula 1.
Totalmente desesperados, pero bueno, ya estamos a unos cuantos días para que inicie esto, Estefi, así que bueno, pues ya en unos cuantos días más estarán rodando los monoplazas en la pista de Austria. Voy también ahí mismo en Argentina, saludando, pero en Buenos Aires, Argentina, a Matías Rochi, arroba Matt Rochi con doble T y doble C. Mati, buenas noches, bienvenido al programa también.
Hola, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va a todos? ¿Cómo les va a toda la mesa? ¿Todo bien? Faltan 4 días, ya estoy caminando por las paredes. 4 días, vamos, vamos, vamos.
Vamos, vamos, así es, Mati, ya estamos muy, muy cerca. Tengo en México también en el programa el gusto de saludarte, Alejandro Bullegoiri, arroba abuyef1. Ale, ¿cómo estás? Bienvenido al programa, buenas noches.
Omar, gusto saludarte a ti, saludos para todos allá en Argentina, allá en Houston, y por supuesto a la gente que nos sigue, y pues igual que todos ustedes, con muchas ganas de que esto comience, así que aquí estamos listos.
Sensacional, tengo a Gustavo Mota, arroba Tavo Mota con doble T, aquí en Houston, desde donde hacemos con todas las ganas del mundo este programa, desde donde se produce, y aquí, bueno, parte aquí en Houston y parte en México, con la ayuda de Alejandro Bullegoiri, por supuesto, en la producción, y desde aquí en Houston, Tavo Mota. Buenas noches, Tavo, ¿cómo estás? Bienvenido al programa, finalmente, programa número 1, previo al Gran Premio de Austria.
Finalmente, Omar, bien dicho, sí, se acabó la espera y estamos ansiosos porque comience la Fórmula 1. Un saludo a todo el panel y a toda la gente que nos escucha.
Igualmente, Tavo, bienvenido. Y bueno, tenemos también a Rafael Bullegoiri, no sé si nos está escuchando. Si nos escuchas, bueno, Rafa, te damos la bienvenida. Rafael está en la ciudad de Jalapa, Veracruz, México también, arroba RafaBulle33, así lo pueden encontrar en Twitter y en todas las plataformas y redes sociales. Rafa, ¿andas por ahí? Creo que no. Bueno, ya lo recuperaremos en cuanto lo tengamos en el programa. Bueno, pues le daremos paso a que platique con todos nosotros. Bueno, pues como siempre y como todo inicio de temporada, bueno, pues acostumbramos a compartir con todos ustedes algunos datos, récords, básicamente, bueno, pues lo que hay que saber, algunas estadísticas previas a cada gran premio. En esta ocasión, bueno, pues es la ronda número 1 del Mundial, que por primera vez arranca en suelo austriaco, por primera vez en la historia de la Fórmula 1, el Gran Premio de Austria abre la temporada de Fórmula 1. Ya se ha hecho en otras ocasiones en Europa, en el continente europeo, en varias ocasiones, sobre todo en los años 50, se iniciaba en Silverstone, en Mónaco y demás, pero bueno, pues Austria le toca abrir por primera vez en la historia un gran premio de apertura, de inicio en la Fórmula 1. Se corre la ronda número 1, es el gran premio número 1019 de la Fórmula 1 en su historia y, como decía, inicia la temporada número 71. Es la edición número 33 en la historia de la Fórmula 1 para el país, para Austria, y 14 en el circuito de Spielberg. Recordemos que Spielberg ha tenido otras configuraciones y otro nombre, como A1 Ring, y bueno, pues otras configuraciones, pero en esta, la actual configuración, es la edición número 14. como Spielberg. La carrera del próximo domingo está pactada a 71 vueltas, como de costumbre. Este trazado, extraordinario trazado, tiene únicamente 10 curvas, 7 derechas y 3 izquierdas, y cabe mencionar que es el circuito, el trazado con menos curvas del calendario, un circuito muy, muy característico, muy, muy particular. Ya declaraba por ahí el día de hoy los Checo Pérez y los pilotos de Racing Point algunas de las características de este trazado que ya platicaremos más adelante. La distancia que van a recorrer el próximo domingo es de 306.452 kilómetros. El primer gran premio en el Red Bull Ring, así nombrado, y además ya propiedad de la bebida energética de Red Bull, fue en 1997, y esta carrera fue ganada por Jacques Villeneuve en el Williams Renault, aquella época de oro de Williams. El primer gran premio como país en Austria fue en el circuito de Zeltweg, en 1964, ganado por Lorenzo Bandini en un Ferrari. La velocidad máxima que se ha alcanzado en este trazado bajo esta configuración es de 327.9 kilómetros por hora, y esta velocidad la logró registrar el teutón, el alemán Sebastian Vettel, en la Ferrari SF90 del año pasado, cruzando así a esa velocidad en el Speed Trap, la trampa de velocidad. La máxima elevación del circuito es de 784.9 metros sobre el nivel medio del mar. Cabe mencionar que es el tercer circuito con mayor altitud de todo el calendario, solamente superado por el Gran Premio de México y el Gran Premio de Brasil. Esta pista es la tercera más alta en relación al nivel del mar. El récord de vuelta lo ostenta Kimi Raikkonen. En la Ferrari del 2018 sigue sin superarse este récord. 1 minuto 6 segundos 957 milésimas logró establecer dentro de la carrera en 2018. El récord de pista, sin embargo, pues el récord y la pole del 2019, recordemos, este registro se hace fuera de la carrera, normalmente se hace en la prueba de calificación, y la logró el monegasco Charles Leclerc el año pasado en la Ferrari SF90, cruzando cerrando el crono en 1 minuto 3 segundos 003 milésimas de segundo. La vuelta más rápida del 2019 la dio Max Verstappen en el Red Bull. No pudo superar el récord de Kimi del 2018, pero se registró a Max Verstappen dando la vuelta más rápida el año pasado, llevándose el punto extra en 1 minuto 7 segundos 475 milésimas. El piloto con más triunfos en suelo austriaco es el francés, el profesor Alain Prost, con 3 victorias, y por equipos la escudería con más triunfos es McLaren, con 6 en total. Los neumáticos seleccionados para esta competencia y la que sigue por Pirelli y la Fórmula 1, bueno, son los C2, compuesto blanco, C3, compuesto amarillo, de color amarillo, y el C4, los más blandos, de compuesto rojo. Hay 3 zonas de DRS, 3 zonas de detección y 3 zonas de activación en el circuito de Spielberg. La longitud es de 4.318 kilómetros y se corre en favor de las manecillas del reloj. Así que eso es básicamente la ficha técnica, los datos, los récords, algunas estadísticas que nos parece siempre importante poner en contexto antes de que inicie un gran premio. Así que, bueno, alguien que quiera hacer un comentario basado en todos estos datos, en el circuito, platiquemos un poco sobre el circuito. Steffi, vamos contigo hasta allá, hasta Mar del Plata. ¿Qué te parece el circuito? ¿Te gusta el Red Bull Ring?
A ver, no me emociona, pero después de una sequía de más de 200 días, hasta Paul Ricard, que me gusta menos todavía, lo aceptaría. No tengo ningún inconveniente.
Claro.
Después hay una cuestión que por ahí se planteaba en las redes, ¿no? Esto de correr 2 grandes premios seguidos en el mismo circuito. Bueno, de alguna manera se podría haber implementado correr un sentido horario y otro antihorario, como para darle otro tipo de espectáculo, otra sensación, ¿no?, al espectador. Pero no sé si sería posible. Quizás ustedes pueden darme esa pista, ¿no?
Sí, Sí, se hablaba algo de este tema, hablábamos el programa pasado y parece ser que, bueno, pues el tema de seguridad, nos comentaba Mati, que precisamente el tema de la seguridad de los escapes y las curvas, etcétera, no es tan sencillo.
No es tan sencillo.
Así es, así que bueno, pues sea lo que sea, como dices, Steffi, bueno, pues finalmente, después de tan larga espera, lo que queremos es verlos rodar, no importa el escenario, no importa el circuito, y al final, bueno, pues creo que va a arrancar una Fórmula 1 bien diferente, ¿no? No sé si afortunada o desafortunadamente, ¿no? Pero finalmente vamos a ver una Fórmula 1 completamente atípica, con cambios en el protocolo, con medidas de seguridad y de higiene completamente distintas. Ya estuvieron circulando por ahí algunas fotografías en las redes sociales sobre el paddock, que luce completamente diferente, y sin los tradicionales motorhomes de los equipos, todo ese despliegue que, pues bueno, siempre se acostumbraba el ver en el paddock de la Fórmula 1, y muy ostentosos, por cierto, ¿no? Hoy parece ser una Fórmula 1 completamente distinta, con un tema completamente atípico, ¿no? Sí, Steffi, dime.
Completando lo que la figura que hacías, era casi un poco como volver a las fuentes, esas tiendas, algo mucho más sencillo, en esta ocasión por medidas de seguridad, ¿no? Pero me parece que tiene ciertas reminiscencias a algunas fotos que podemos llegar a encontrar de los 50, de los 60.
Exactamente, hoy estaba observando por ahí, efectivamente viendo algunas escenas de otros circuitos, pero efectivamente, ¿no? Muy austero, ¿no? El paddock de Austria luce verdaderamente austero, y es algo que, bueno, pues tiene que hacerse de esa forma, porque pues de cualquier manera tendrán que cuidarse, ¿no? Y no puede haber gente, también tendrán que practicar la sana distancia, vamos a ver hasta dónde se puede, ¿no? Hasta dónde no, hay muchos cambios, muchas medidas y protocolos, como ya lo decía, ¿no? Y pues vamos a ver, independientemente de todo eso, bueno, lo que queremos es verlos rodar, ¿no? En la pista, verlos competir y verlos, bueno, pues finalmente aparecer en escena a los 20 monoplazas, los 20 pilotos, que dicho sea de paso, bueno, pues solamente hay un rookie, Nicolas Latifi, este piloto canadiense que debuta en la Fórmula 1, es el único que no ha corrido un gran premio de manera oficial. Y bueno, pues arranca por Williams el próximo fin de semana, ¿no? Así que, si les parece, bueno, pues vamos a pasar a la nota, pues básicamente la nota del día, y que seguramente también dará muchísimo, muchísimo de aquí al próximo fin de semana, que es la presentación del nuevo diseño de Mercedes, que tiene que ver también con el otro tema de las declaraciones de Bernie Ecclestone. Hoy replicó Lewis Hamilton con el tema de la del racismo y con el tema de la diversidad y todas estas cosas. Voy a ir contigo, Tavo, cuéntame qué te pareció la presentación del nuevo Mercedes de color negro, totalmente negro, con algunos vivos ahí en verde esmeralda, por supuesto el color vino tinto de EOS, un nuevo patrocinador, etcétera. Pero bueno, pues muy muy importante esta nueva forma de presentarse de color negro para el equipo alemán, ¿no?
Inesperado, ¿no? Nadie se esperaba que fueran a cambiar el color de las flechas plateadas por este negro, ¿no? Que predomina a lo largo de todo el coche. Pues se ve bonito, me gusta, tiene buena pinta. Pero todo esto es pues precisamente apoyando la campaña que mencionas, ¿no? Que van con todo, la Fórmula 1, Liberty Media, y se suma este esfuerzo el equipo de Mercedes, ¿no? Y también, pues bueno, hemos visto que Hamilton ha estado muy, muy activo últimamente en sus cuentas de redes sociales, pues apoyando la causa, ¿no? Lo de Bernie, pues, ¿qué te puedo decir? ¿No? Es algo desafortunado, ¿no? Yo creo que es en estos momentos cuando estamos viviendo una cosa tan grande a nivel mundial como es esto del racismo, yo creo que es mejor Si no tienes algo bueno que aportar, yo creo que es mejor quedarse callado, ¿no? Y mantenerse al margen de cometer algún error o de hacer más difícil la situación, ¿no? De lo que ya está, ¿no? Y creo que al momento de las declaraciones, creo que se equivocó Bernie. Yo por fin vi la entrevista, el video, no solamente las declaraciones, sino vi la entrevista. Y mira, no sé, creo que...
Se la hace CNN, ¿no, Cabo?
CNN, sí. Sí, CNN en Inglaterra. Y porque mira, muchas veces pues uno puede, no sé, ¿no? O sea, se toman las cosas fuera de contexto, o cuando lo traduces literalmente del inglés al español, o cuando lo escribes una entrevista, pues no sabes en qué tono y en qué manera se dijeron las cosas, ¿no? Pero también Bernie durante la entrevista pues habla muy bien de Hamilton, de lo que está haciendo, pero sí de pronto este grupo, serie de palabras que dice, de pronto dice, bueno, pues se equivoca y dice que pues dijo lo que dijo, ¿no? Entonces, ni hablar, ¿no? O sea, inmediatamente Liberty Media salió y salieron en contra de Bernie a decir que ellos no están de acuerdo con ese tipo de declaraciones y no están, al contrario, ¿no? Sino que no quieren nada quieren tener una Fórmula 1 inclusiva con todo tipo de gentes, y eso es lo que pues ahora están promocionando, y a raíz de esto, bueno, viene toda esta campaña, ¿no?
Así es, yo creo que a mí me pareció, inclusive al margen de lo que declaró Bernie, por supuesto cada uno de nosotros tenemos nuestro propio criterio, nuestra propia opinión, y obviamente, bueno, pues es muy válida, todas las opiniones son válidas, aquí no se juzga a nadie ni se califica a nadie, simplemente, bueno, pues estamos platicando sobre temas que están, inclusive me parece, hasta rebasando el tema deportivo, porque creo que se están mezclando muchas cosas. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de notas, con este tipo de declaraciones y demás, y sin embargo, bueno, pues también no podemos dejar de tocarlo, porque al final, pues bueno, pues todo esto está no solo en este deporte, me parece que en todo el mundo está predominando este tipo de temas. Es una especie de nueva normalidad también, les confieso, bueno, pues yo también acá en casa lo platico, lo discuto con mi esposa, mis hijos y demás, y bueno, pues son cosas que no podemos dejar a un lado, al margen de la opinión de cada quien, ¿no? Y unos estarán a favor, otros estarán en contra, pero bueno, pues finalmente son temas que hay que tocar. A mí me pareció la declaración, el statement que mandó, que escribió la Fórmula 1, me pareció muy fuerte. Entendí perfectamente bien que no estaban de acuerdo con las declaraciones de Bernie Ecclestone, pero inclusive mencionan que Bernie Ecclestone pues ya ni siquiera tiene la posición que ostentaba dentro de la organización de la FOM, dentro de la organización de la Fórmula 1 como presidente honorario o emérito, no recuerdo exactamente cuál era, pero ya ni siquiera es eso, esa posición ya caducó para Liberty Media, así que bueno, pues lo mencionan como prácticamente le quitan cualquier tipo de mérito, de nombramiento y demás, y bueno, pues lo dejan prácticamente fuera de la jugada, ¿no? No sé qué opinas, Mati, de todo este tema. Voy a ir contigo hasta Buenos Aires. Vamos a ir, por supuesto, a temas de mayor interés, que seguramente la gente también quiere escuchar nuestra opinión sobre lo que va a pasar en la pista y todo el tema deportivo. Pero bueno, ¿qué opinión tienes sobre estos temas?
A ver, Bernie siempre fue de esa manera. O sea, si uno se pone a pensar cómo fue Bernie Ecclestone toda su vida, siempre fue de decir lo que pensaba y fuera correcto o incorrecto, y siempre fue su manera de ser. Entonces, venir a pensar que a los 80 y pico de años va a ser de manera diferente, hay que estar equivocado. Lo que dijo Bernie no está bien, obviamente, eso está mal, básicamente. Pero bueno, qué sé yo, es lo que digo antes, también es pedirle a un hombre de 80 años que hizo toda su vida de una manera que la cambie completamente de un día para el otro. Y bueno, hay gente, la gente puede cometer errores y Bernie en este caso lo cometió.
Así es.
El auto de Mercedes, a mí la jugada de Mercedes y de Fórmula 1, con esto voy a quedar un poco agresivo, por llamarlo de alguna manera, pero bueno, me parece más bien una cuestión de marketing que una cuestión de realmente estar convencidos en apoyar la causa. Porque es más bien una forma de cómo nosotros nos ingresamos en este tema, quedando bien con todo el mundo. Y eso es algo que a mí tanto no me gusta, para serte sincero. Si bien el auto de Mercedes, obviamente, en color negro, si ya gris era amenazante, en negro queda aún más amenazante. Es precioso, la livery es preciosa, claramente. Pero este juego de marketing a mí tanto no me convence.
Coincido contigo, definitivamente son expertos en el tema de marketing, expertos y lo hacen, la verdad, muy, muy bien. Toto Wolff ha aprendido muchísimo de estos temas con sus declaraciones y con todo lo que hace alrededor del mundo y del mundo de la Fórmula 1 y demás. Y bueno, pues hoy sorprende Mercedes con este tema. A mí también me parece muy, muy amenazador, o sea, muy poderoso. El negro, pues además, recordemos, tiene connotaciones muy importantes en el tema, y hablando específicamente del tema de colorimetría y demás, bueno, pues habla de seriedad, de poder y de muchas otras cosas, ¿no? Finalmente Mercedes decide no seguir, no continuar con las flechas plateadas. Era una tradición que viene, pues, inclusive desde los años 50, donde pues recordarán los años de Fangio, de Juan Manuel Fangio, bueno, pues en una flecha plateada eran preciosos, ¿no? Y la verdad, hoy sí me sorprendió también a mí ver un Mercedes, el W11 será completamente negro, sobrio, y bueno, ya veremos. Lo importante no es el color, lo importante es que camine, lo importante es que se agarre, que funcione, y si sigue funcionando como los últimos años, bueno, pues les va a seguir costando trabajo. Ale, voy contigo a ver qué te parece a ti. ¿Qué opinas de todos estos temas, tanto el tema de la presentación del nuevo diseño de Mercedes como pues el tema de la diversidad y todas estas cuestiones de las declaraciones que pues tienen que ver finalmente, pues esta cuestión, sea marketing o no, de Mercedes, pues finalmente tiene que ver o responde a esa cuestión de la inclusión y la diversidad de género?
Sí, bueno, de entrada es pues una acción que provoca que estemos hablando de eso, ¿no? Así que si el objetivo de Mercedes era que se hablara del tema, pues lo están consiguiendo, ¿no? Obviamente el auto luce bien, diferente a la tradición que son en estos plateados, pero pues todos estos temas mediáticos son complejos, ¿no?, de tratar, porque siempre hay diversidad de opiniones y lo podemos ver en cualquier asunto, ¿no? Este tema, además, con la fuerza que hoy tienen las redes sociales, pues quizás se intensifica. Así que pues me parece que finalmente Mercedes logra lo que estaban buscando, que era justamente el que estuviéramos hablando de este tema. Pero bueno, lo más importante, como bien lo dices, será el tema de que ellos busquen mantener el dominio que han tenido en los últimos 6 años. Y creo que ahí está centrado el interés que hay este año por la Fórmula 1, ¿no? De quién es el guapo que se atreve a, pues, finalmente pegarles en lo deportivo a los alemanes, ¿no?
Claro, así es. Yo creo que finalmente ese es lo que nuevamente estamos esperando todos. Habrá, por supuesto, gente que esté del lado de Lewis Hamilton y del lado de Mercedes, pero bueno, pues prácticamente todo el mundo quiere ver un ganador diferente. Voy a ir contigo, Steffi, porque creo que vale la pena que cada uno manifieste, y bueno, para que quede además un testimonio exactamente, que quede aquí perfectamente asentado los pronósticos en general. ¿Quién creen ustedes que va a terminar siendo campeón este año como piloto? ¿Quién se llevará el Mundial de Constructores? Steffi, ¿por qué no nos das pues tus expectativas del Mundial en general? ¿Cómo arranca la Fórmula 1 para ti?
A ver, Omar, yo creo que si vamos al resultado de campeonato, yo creo que todo va conduciendo a que Lewis alcance los 7 títulos de Schumacher y que Mercedes embolse un nuevo campeonato del mundo como constructor. Me parece que ese sería el resultado, no importa si tenemos 8, 10 o 12 carreras que van a estar por confirmarse, pero me parece que ese va a ser el resultado. Al igual que todos, me gustaría ver ganadores diferentes, me gustaría ver, no digo a un Vettel campeón, pero a un Vettel luchando, sobre todo haciendo honor un poco a la historia de la Fórmula 1, historia de las 1000 carreras de Ferrari, que creo que por eso también se están dilatando la carrera número 9, están tratando de que sea en territorio italiano. Me parece que la juventud de Leclerc y de Max Verstappen nos puede llegar a dar el duelo del futuro. Me gustaría empezar a verlos, pero como te decía, 8 carreras me parece más bien poco. Si estuvieran los 50 no me quejaría, pero para el 2020 me parecen más bien pocas.
Así es, así es. Y Mati, ¿tú qué opinas de este tema? Porque creo que es interesante también. Es ese tema que toca Steffi es muy 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 importante, porque hay gente que dice que no debiera ser considerado como un campeonato mundial si se quedara exclusivamente en estas 8 fechas que se correrán básicamente el continente europeo, ¿no? Pero en fin, ¿cómo son tus expectativas, Mati, allá en Buenos Aires? Cuéntame.
La verdad, lo que creo, Omar, es que hay que hacer dos cosas. La primera es separar por lo que uno quiere y por lo que uno sabe que es, porque hay dos realidades. La realidad es que a mí me gustaría ver a Vettel campeón, pero sé que en la realidad eso no va a pasar. Claramente Hamilton y Mercedes hoy tienen la sartén por el mango, y claramente hoy dominan la Fórmula 1. Yo creo que visto los resultados de la pretemporada, creo que Mercedes está por arriba, lejos. Creo que Red Bull ha pegado un salto importante y creo que está incluso adelante de Ferrari. Y me parece que ahí vamos a ver una pelea interesante que se va a dar. El ver pelear a Red Bull y a Ferrari ahí juntos. Veremos si pueden alcanzar a Mercedes de hacer esto, de hacer de este campeonato tan corto que se va a definir únicamente por detalles. Sabemos que Mercedes, cuando hubo mucha presión encima de ellos, han fallado. Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta. Si bien tienen el auto como para ser campeones, tienen todas las herramientas para ser campeones, bajo presión no suelen ser los mismos que cuando no tienen presión. Entonces me parece que esto, y al ser el calendario tan corto, va a ser muy importante, porque los detalles van a contar siempre. Entonces me parece que ahí hay eso es un punto a tener en cuenta, pero sin embargo creo que Mercedes y Hamilton son los candidatos, pero candidatos hasta te diría por un 70%. Entonces, bueno, nada, veremos qué pasa en el camino, pero yo veo a Mercedes, creo que podría ser Red Bull, Ferrari, y después siendo hincha de McLaren, le tengo un poco de miedo al Racing Point, porque visto lo que vimos en la pretemporada, ese auto anda muy, muy bien.
Y la verdad es que pues se antoja bastante interesante, ¿no?, el inicio de la temporada, y como bien lo mencionan, bueno, pues tratándose de 8 fechas exclusivamente, sin saber, con la incertidumbre de que no haya una continuidad, ¿no?, de que no haya una continuación del campeonato, pues me parece, Tavo, no sé si estés de acuerdo, que toda la carne al asador desde industria, ¿no? Todos tienen que salir por todo, no hay mañana, no hay expectativa de un calendario mucho más largo, porque además como pintan las cosas en América, en Asia, me parece que está complicado que continúe el calendario. Así que bueno, pues son 8 fechas a morir, 8 sprints, ¿no? A morir, Tavo. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Cómo ves tú el panorama de la Fórmula 1?
Pues sí, Omar, mira, sería un poco ingenuo, ¿no? Decir que Mercedes no es el favorito, ¿no? Pero bueno, no importa, son los favoritos y seguirán siendo los favoritos, ¿no? Pero bueno, yo voy con Vettel. Yo quiero que Vettel salga campeón. Me gustaría muchísimo verlo campeón en Ferrari, ya cuando nadie da dos centavos por él. Todo el mundo ya habla de que, bueno, pues ya es el piloto número 2, ya le entregaron el equipo a Leclerc. Entonces, para mí sería un campeonato con muchísimo valor, ¿no? Ganarlo de esa manera ya cuando va de salida de la escudería, ¿no? Y bueno, pues Ferrari nunca hay que descartarlo, ¿no? Aun cuando no tuvieron la mejor pretemporada ya en las pruebas de invierno en Barcelona, y se habla, bueno, cada semana quien acapara los encabezados es Ferrari esto, Ferrari el otro, y más de la mitad de ese tipo de comentarios son negativos. Entonces, pero mira, no hay que descartarlo, porque sigue siendo un equipo grande y sigue siendo un equipo que puede sorprender, ¿no? En este momento, pues todo mundo los cataloga como el tercer equipo, por debajo de Red Bull y obviamente por detrás de Mercedes, pero tal vez Binotto tiene algo ahí entre manos y se ha guardado algo todos estos meses, y si es así, pues pueden sorprender, ¿no? Ahora, también se hablan de un montón de cosas que necesitan arreglar, pero ya no sabes hoy en día en qué creer, ¿no? Lo que sí es, porque mira, hace 2 semanas se decía, dos semanas se decía que venían con 15, 20 caballos de fuerza más en el motor, y al final, pues parece que se desmintió eso, ¿no? Creo que no traen eso. Había también comentarios de la torsión en la caja de velocidades, en la parte de atrás, que afectaba la suspensión y el camber de los neumáticos. Esa se puede confirmar y se puede decir que ya ha sido arreglada, se le han puesto unas capas más de fibra de carbono a la caja de cambios y ya está más rígida ahora, ya no hay torsión o ya no hay flexión, ¿no? Al momento de tomar las curvas y que, bueno, pues mueve o saca de posición la suspensión trasera, ¿no? Entonces, es un enigma, ¿no? Red Bull obviamente tiene que estar fuerte y Max Verstappen en muchos lados se habla de él como un caballo negro, ¿no? Un favorito a quedar campeón y pelearle de al tú por tú todo el año o toda la temporada a Hamilton, ¿no? Pero yo en este caso, pues sí, me gusta Vettel porque ya no tiene nada que perder, ya no tiene presión. Ahora la presión está en su compañero de equipo, que es el número 1, y mira, con las cosas así un poco más relajadas, pues podrá probablemente arriesgar más y tener mejores resultados sin tanta presión, ¿no?
Claro. A mí me parece, no sé, me ha llegado a pasar por la mente, a lo mejor les voy a decir una tontería, pero me ha pasado por la mente el que todo esto esté dándose también como una especie de estrategia precisamente para liberar un poco de presión al alemán, a Sebastian Vettel, y que pueda competir de manera un poco más relajada. Si eso finalmente sucede y además Ferrari logra encontrar la tecla correcta para poner la puesta a punto en el monoplaza SF1000 al nivel que Vettel necesita manejar, que lo hemos discutido durante muchos programas y de todo el año pasado discutíamos todo ese tema. Pero finalmente, si lo logran y finalmente se está manejando esto como una fórmula para tratar de, pues, liberar un poco de presión y les llega a ganar, bueno, pues sería fantástico, ¿no? Para el alemán. Sí lo he llegado a pensar y bueno, sería fantástico ver a Sebastian Vettel ganar carreras, porque eso presionaría aún más a Charles Leclerc, que hoy arranca, no en papel, pero bueno, pues en en teoría, arranca como piloto número uno con todo el apoyo del equipo y demás, pero bueno, pues es una gran expectativa siempre Ferrari. Y voy a ir contigo, Ale, para que también me des tu opinión sobre todos estos temas y tus expectativas. A mí me parece que hay pocos fundamentos para mencionar que Ferrari arranca como tercera potencia después de Mercedes y Red Bull, porque solamente los vimos en Barcelona, ¿no? En la pretemporada. Y recordemos que esos resultados en la pretemporada normalmente no son un indicativo de lo que pasa en la temporada, ¿no? Inclusive a mí me pareció, si no mal recuerdo, en aquella pretemporada, en esa temporada, a principios de año, pues que Ferrari no andaba del todo mal, ¿no? Tampoco eran los mejores, pero la verdad me parece que han utilizado un poco esa versión que hace o que genera Mercedes de auto nombrarse perdedores, ¿no? De entrada, para quitar un poco y liberar un poco la presión. No sé qué opines, Ale, de todo este tema y cuáles son tus expectativas para el inicio de la temporada y toda la temporada 2020.
Sí, bueno, de entrada hay que decir, realmente luce muy lejano ya, ¿no? El tiempo de la pretemporada. Estamos hablando que desde febrero, obviamente, pues los autos no ruedan, por lo menos en una pista, para tener comparativos, un poco de pruebas ahora de cada uno en lo individual, ¿no? Como para acoplarse un poco al auto. Y digo, de entrada, creo que esa es una parte muy atractiva, ¿no? Se le ha preguntado mucho a los pilotos cómo van a llegar. Y pues obviamente después de tanto tiempo fuera del coche, pues lo primero que es encontrar la confianza, ¿no? Obviamente estamos hablando de los mejores pilotos del mundo de un nivel profesional, pero bueno, pues bien o mal, no estaban acostumbrados a una pausa tan larga, ¿no? Otro punto de interés, hay que recordar el carrerón que se aventó el año pasado Max Verstappen en Austria. Es una pista que le sienta bien al piloto holandés, más allá de que ahora no tendrá ahí el apoyo de los aficionados, pero pues creo que haría muy interesante ver a Red Bull arrancar fuerte por las condiciones del circuito, porque están en casa, y obviamente, bueno, tener dos carreras en fin de semana en el mismo circuito que les va bien, creo que sería interesante de inicio meter un poco de presión, pues ya sea a Ferrari o a Mercedes, ¿no? Vaya, especulando un poco sobre lo que fue el año pasado, ¿no? Y pues sí, obviamente todos los equipos, o los punteros, siempre como que se tratan de zafar un poquito de la presión, Mercedes diciendo que bueno, que Ferrari está fuerte, Ferrari como siempre diciendo que los favoritos son Mercedes, que no pintan bien las cosas. Sí, creo que es un tema más bien de manejo hacia afuera, de tratarse de liberar un poquito de la presión, y la verdad es que a mí me gustaría ver quién es el valiente que se atreve a pronosticar algo diferente, porque ya decía Tavo del tema de Vettel. Una cosa es lo que deseamos, me parece que si a la mayoría de la gente que estamos pues de alguna forma involucrados en este tema, pues todo el mundo quisiéramos ver, ya lo decía Steffi, ¿no? El tema de cambiar, de ver algo diferente a lo que hemos visto, y eso es ver a un campeón diferente, ¿no? Así que por gusto creo que todos vamos a coincidir, por lógica creo que todos tenemos que dar por favorito nuevamente a Mercedes y a Hamilton, pero pues hay varios puntos interesantes de entrada a ver. A Valtteri Bottas, pues qué tanto le mueve la presión esta, más allá de que sea verdad o no el tema de que Vettel pudiera ir a Mercedes, dice Hakkinen que Bottas está en su mejor momento, pues bien o mal, pues cualquier piloto que esté en un equipo punta quiere ganar, ¿no? Así que ahí me parece un punto también interesante de ver, y pues como siempre la media tabla creo que promete luchas muy cerradas, obviamente estamos ilusionados en México por ver qué tanto puede hacer con el que aparentemente pudiera ser el mejor coche que tiene Checo Pérez, que ya estará entrando en su décima temporada. Caray, cómo se va el tiempo de rápido, ¿no? Y también la Fórmula 1 no es un deporte que permita tanto eso. Es cierto que Checo Pérez trae un respaldo pues interesante, tiene todavía contrato por 2 años más, pero pues él lo ha dicho muchas veces, ¿no? A nadie le gusta llegar a ser primero acompañante, tratar de ser protagonista, y bueno, veremos si este auto, entre otras muchas otras cosas, ¿no?, que nos podríamos alargar, pero pues ver si el Racing Point puede darle un poquito más de opciones al piloto mexicano, ¿no?
Así es, Ale. Yo también coincido con todos ustedes en ese mismo sentido. Creo que yo, pues aventurándome un poco a ponerle nombre y apellido, probablemente, bueno, pues tengo cuatro pilotos en los que me parece que va a estar centrada la atención y el posible título del 2020, sea campeonato mundial o no, y sea un campeonato que incluya otras competencias fuera del continente europeo, fuera de Europa, pues finalmente es el campeonato de la Fórmula 1 y quien lo gane por mayoría de puntos, bueno, pues será el campeón de la Fórmula 1, ¿no? Yo creo que eso estará entre cuatro pilotos, que son Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Charles Leclerc y Max Verstappen. Yo coincido en que Max Verstappen trae algo ahí de fuerza, quizá los propios medios, ya está en un momento muy importante de su carrera, ya no es un novato, es un piloto que ya ha probado, por supuesto, estar en lo más alto del podium, ha ganado inclusive, por supuesto, el carrerón que decía sale del año pasado, pero también el antepasado lo ganó, o sea, Red Bull ha ganado dos años de manera consecutiva en Spielberg, en su casa, y venimos también de esos, antes de esos dos años, bueno, ganó Valtteri Bottas, o sea, no ha ganado ni Hamilton ni Vettel en ese escenario, por ejemplo. Entonces venimos de haber ganado dos pilotos que no son campeones del mundo, ¿no? Así que, bueno, pues parece interesante. Si bien Mercedes, de las últimas seis competencias en Spielberg ha ganado cuatro, finalmente las últimas dos pues las ha ganado Red Bull y las ha ganado bastante bien. Obviamente, bueno, pues la polémica que se presentó con Charles Leclerc el año pasado, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ver qué sucede. Me parece que el título pudiera estar entre estos cuatro pilotos, y por supuesto, bueno, pues Mercedes es el amplio favorito para el Campeonato Mundial de Constructores, pero yo no quisiera descartar tanto a Ferrari. A mí me parece que hay por ahí ese tema de que estén manejando las cosas para liberar un poco la presión. Ojalá que sea así, porque si nos termina ganando Ferrari la primera carrera de la temporada, bueno, pues puede ser muy, muy esperanzador para todos. Y sobre todo, coincido con Tavo, bueno, pues ya sin presión, Sebastian Vettel, si pudiera ganar el campeonato, sería extraordinario, ¿no? Por una cachetada con guante blanco para Ferrari, ¿no? Y inclusive, pues, pensar en que pudieran en un momento dado recapacitar. Pero digo, eso ya es muy difícil. Ya Sainz está prácticamente vestido de naranja y rojo. Y bueno, pasando precisamente a esos temas, Steffi, voy a ir contigo. Desafortunadamente todavía pues, tenemos que separar la categoría principal, Mercedes, Red Bull y Ferrari, de la media, de la zona media o del resto de la parrilla. ¿Cómo ves, Steffi, al resto de la parrilla? ¿Quiénes son tus candidatos fuertes a llevarse el título a lo mejor del resto? Lo que decía Mati de la presencia de Racing Point con un diseño muy parecido o prácticamente igual al del año pasado de Mercedes, con una unidad de potencia muy poderosa. En fin, McLaren con otras caras. En fin, creo que también pinta la zona media bastante interesante, ¿no, Steffi?
Vos sabés que sí, como dice Edgardo, siempre es la parte del proletariado, los trabajadores, los que tienen que remarla el dulce de leche para tratar de conseguir esos últimos puntos. Esta vez me voy a poner del lado de Mati, le voy a poner unas fichas a McLaren, más allá de que el Racing Point nos hizo reír bastante durante la pretemporada con el tema de esta Mercedes Rosa, me parece que le podemos dar un voto de confianza a McLaren para que sea esta cuarta fuerza. Estaba leyendo hace unas horas unas declaraciones de Claire Williams, en donde dijo que a Austria van a ir con algunos ahí me sé en inglés, improvements, algunas actualizaciones. Y que quieren o esperan luchar por esos puestos octavo y noveno. ¡Ay, ojalá! Hablando de deseos y de expectativas, ojalá fuera así, porque hablaría realmente de un buen desarrollo y de una posibilidad de que el nombre Williams no desaparezca de la Fórmula 1, ¿no?
Ahora, discúlpame, Steffi. Ahora, Clerc, ¿qué habrá tomado, no, para decir eso? Porque El año pasado no pasaba el 19º y piensa que va este año haciendo básicamente lo mismo, va a estar peleando el noveno y el décimo puesto.
Bueno, a ver, yo te digo lo que ella dijo. Después, yo sabes que creo que, viste que en Argentina le ponemos la latita arriba del auto para venderlo, y es algo por el estilo.
Sí, podría ser una forma de tratar de vender mejor a la compañía.
Tal cual.
Y de poder sacar un poco de mejor rédito. Eso podría ser. Pero de cualquier manera, no sé qué se habrá tomado, porque no es una realidad. Eso está diciendo lo que ella querría, pero claramente, el auto en pretemporada, si bien ha mostrado una mejoría, porque de un año, del 2018 para el 2019, del 2019 para el 2020, para la pretemporada del 2020, avanzó más o menos un segundo. Pero viene con un retraso de dos segundos y medio. Entonces, adelantar el segundo es muy importante, pero no está a la altura de poder pelear por los puestos del top ten. Pero es claro. Y sí, la característica del auto y cómo el auto se ha desempeñado, por lo que hemos visto, ha demostrado una mejoría, pero no una mejoría para estar peleando por los primeros, el top ten. Entonces me parece que ahí es un poco más ilusión que una realidad.
En eso concuerdo totalmente, y en esto de la zona media, lo ponía lo traía a colación por esto. Por un lado, Claire, que decía que iban a ir con algunos arreglos a Austria, y por el otro lado, Haas, que pausó todos los desarrollos porque quieren ver, bueno, cuál va a ser el premio de las carreras que se vayan a realizar, ¿no? Un poco lo que hablábamos de que tienen que vender, sean 8, 10 o 12 carreras.
Así es. Y finalmente, pues todo eso y varios temas más alrededor de la zona media es lo que empieza a crear polémica, empieza a crear expectativas. Y precisamente, bueno, Mati, ya que estás mencionando tú y que estás comentando, intercambiando ideas con Steffi, ¿qué opinión tienes tú de estos temas, básicamente de la zona media? Básicamente te quería preguntar sobre McLaren y Renault, que bueno, pues se habla ahí en la propia página de la Fórmula 1, ponen a Carlos Sainz frente a Richardo en una especie de rivalidad de tú a tú. Bueno, pues ellos van a intercambiar escuderías el año que entra. ¿Y qué pasará por la mente de todos ellos? Por supuesto, declaran que están concentrados en el 2020, pero yo no crees que ante una temporada tan corta no estén pensando inclusive ya en la siguiente.
Sí, pueden estar pensando en la siguiente, pero hoy decía Zak Brown algo interesante que me hizo reflexionar un poco, y decía que como los autos del 2021 van a ser los mismos que los de este año, el sacarlos del desarrollo a los pilotos que han ayudado, tanto en Renault como en McLaren, que han ayudado a que los autos vayan de mejor, no es una política que vaya a utilizar McLaren. Y dado que el año que viene los monoplazas van a ser los mismos, salvo pequeñas partes que cambien, pero van a ser básicamente lo mismo, entonces no me parece que acá vaya a ser lo que vimos usualmente, que es que cuando un piloto se va del equipo o ya se sabe que ha firmado con otro equipo, lo empiezan a sacar de las charlas técnicas, a sacar del desarrollo del auto, y tratan de no mostrarle nada de las nuevas actualizaciones que el equipo va teniendo. Pero me parece que esto no va a ser así. Me parece que va a ser un poco como están diciendo, porque al ser tan corta la temporada, tampoco es que van a poder desarrollar demasiado. Entonces, me parece que ahí hay un punto que, y obviamente también hay que tener en cuenta que la experiencia, el desarrollo del auto para mejorar en este periodo tan corto es muy importante. Y el no tener la expertise de los pilotos puede perjudicar al equipo en poder estar mejor en el campeonato este año. Entonces, ahí es una cuestión que yo creo que no va a ser como ya hemos visto antes, sino más bien veremos una pelea ahí, pero que no creo que vaya a ser los pilotos apartados del todo del desarrollo de los autos.
Tavo, ¿qué te apetece la zona media de la parrilla? El mejor del resto estará siendo el equipo rosa, será un McLaren, será un Renault con el regreso de Esteban Ocon a la parrilla. Hay mucha expectativa también por verlo de regreso, ¿no? Hay muchos pilotos que pudieran estar ahí peleando esas posiciones, ¿no?
Sí, y mira, se vuelve más difícil la zona media, ¿no? Creo que este año van a estar todavía más parejos que el año pasado. Si bien el año pasado por Racing Point tuvo problemas y no arrancaron bien desde el principio, pues este año empiezan bien desde un principio, ¿no? Lo cual complica las cosas para los demás equipos, ¿no? Malos resultados complicarán los puntos para equipos que no aprovechen al principio, ¿no? Pero fíjate, o sea, pues mira, Racing Point va a estar muy fuerte. McLaren, pues ha sido el mejor del resto en los últimos años. Pero yo no sé, creo que Renault tiene con qué pelear de tú a tú a esos otros dos grandes equipos. Y creo que este es el año en que finalmente y por fin Renault creo que puede dar un paso adelante y establecer establecer el desarrollo que todos estábamos esperando y por fin empiecen a tener resultados más consistentes de lo que han estado teniendo las últimas dos o tres años, ¿no? Si bien ellos habían planeado de estar ganando carreras dijeron en 5 años vamos a estar ganando carreras, bueno, 5 años fue la temporada pasada, ¿no? Y pues mira cómo les fue, ¿no? También este año, pues, las cosas no pintaban bien en la presentación del coche, si recordarán, pues, el coche ni siquiera estuvo listo, ¿no? Lo que presentaron fueron unas fotos digitales y eso fue lo que le dieron a la prensa, ¿no? Pero mira, el diseño es bueno, el diseño lleva, pues, está la moda, ¿no? De la nariz o del morro delgado, como lo viene usando Mercedes, como lo viene usando McLaren, Red Bull lo implementó este año, pues Renault también. Entonces, si el chasis lo logran desarrollar en bien durante la temporada, creo que van a estar peleando muy, muy cerca con Racing Point y con McLaren. Seguramente no la va a tener tan fácil McLaren como lo tuvo el año pasado Carlos Sainz, ¿no? En especial él, ¿no? Que era quien, pues, usualmente era el mejor del resto, carrera tras carrera. Creo que no va a estar tan fácil. Checo va a tener mucho que decir en esto. Y también Daniel Ricciardo, ¿no? Comentas de Ocon, pues para mí es una incógnita en este momento, ¿no? Después de estar sentado más de un año en la banca, ahí en el equipo de Mercedes, vamos a ver cómo viene, ¿no? A ver en qué condiciones se encuentra. Es un piloto que sabemos que es muy, muy rápido en la calificación, no tanto así en carrera, porque, bueno, fue lo que pudimos apreciar y ver, ¿no? Con el equipo de cuando estuvo en Racing Point o en Force India. Que calificaba mejor que Checo, pero en carrera siempre Checo pues usualmente lo podía adelantar, ¿no? Y le podía ganar. Entonces, habrá que verlo y seguirlos muy de cerca, ¿no? Y ahora hay un cuarto en discordia que pues también se suma a esta pelea, ¿no? Que es el equipo de Alfa Tauri, que pues con las mejoras y con la evolución que ha tenido el motor Honda desde mitad del año pasado hacia el final de la temporada, pues creo que también tendrán algo que decir y que pelear, ¿no? Con estos otros tres equipos, ¿no?
Claro, claro. De hecho, hay que tomar en cuenta, Tavo, y tomando este punto de partida, para ir con Alejandro hasta México, Ale, voy a ir contigo con precisamente con estas tres escuderías que de las 10 que arrancan el próximo fin de semana el Mundial 2020, de las 10 solamente 3 escuderías no conocen la victoria, mucho menos un campeonato del mundo, ¿no? Pero esas 3 son precisamente Alfa Tauri, que menciona Tavo, Haas, el equipo norteamericano, y Racing Point. Son los 3 equipos que no conocen la victoria de los 10 y que, bueno, pues pudieran estar peleando por ahí. Por supuesto, no victorias, pero sí al menos un podio. Entonces, bueno, pues, ¿qué piensas tú de la zona media? ¿Quién te parece tu favorito para llevarse el mejor del resto este año?
Sí, bueno, así de entrada te diría que esos 3 van a seguir en la estadística, ¿no? De seguir sin victorias, ¿no? Digo, salvo que algo raro pase en alguna carrera, ¿no? Pero, bueno, el calendario tiene fuera las carreras más raras.
¿Cómo? Ale, una cosa solita. Parece que en la primera carrera va a haber lluvia, así que uno nunca sabe. Sí, y la lluvia cambia todo.
Sí, exacto. Sí, con situaciones así todo puede pasar, ¿no? Bueno, recordemos el año pasado a Alemania, ¿no? Cuando Daniel Kvyat, ¿no? Sí, terminó segundo y luego después Gasly terminó segundo en Brasil, aunque en esa carrera pues no llovió. Seis carreras fuera de lo normal puede ser, ¿no? Y obviamente son las carreras que nos gustan. A lo mejor los circuitos callejeros es en donde luego las banderas amarillas pueden jugar ciertos papeles que cambian los resultados pues más lógicos de pronosticar, pero bueno, no va a haber carreras en circuitos callejeros, pero sí, como dices, bueno, la lluvia pudiera cambiar una situación en carreras. Obviamente, sabes que me llama mucho la atención, por ejemplo, el tema de Pierre Gasly, ¿no? Un piloto que, bueno, sabemos la historia de lo difícil que la pasó el año pasado en Red Bull, pero que cerró muy bien la temporada, ¿no? Hay que ver cómo llega. Sabemos las decisiones al interior de Red Bull con sus 2 equipos y que, bueno, pues obviamente le dieron el voto de confianza a Alex Albon, que también creo que es un piloto que mostró madurez, ¿no? Para su corto tiempo en la Fórmula 1 y que creo que vale la pena seguirle la huella. Pero sí, si nos vamos un poquito más atrás hacia la media tabla, yo veo muy optimista a Tavo con el equipo Renault. Sí hay que recordar que fue uno de los equipos que más cambios hizo y que estaba obligado a hacerlo, ¿no? Porque Renault, con el presupuesto que tiene, y lo hemos comentado en infinidad de ocasiones, pues es uno de los equipos obligados a sumar puntos. Ellos mismos lo prometieron así, pero puntos importantes, obviamente, ¿no? En su regreso a la Fórmula 1 ya hace algunos años no se han podido acercar. El mismo equipo Haas, ¿no?, que se rumoraba por ahí de la venta, ya salió un comunicado del equipo negando esta versión de que no está en venta. Pero bueno, la situación económica por la que se atraviesa les ha pegado a muchos. El tema de que el equipo Haas apostó de nuevo por sus 2 equipos, por sus 2 pilotos, para muchos, como lo vemos desde afuera, pues de forma increíble.
Uno de los 2 ha sido de lo más probable de Fórmula 1. Obviamente, creo que los 2 van a llegar jugándose
uno, ¿no? Porque pues Grosjean, Magnussen, pues han cometido errores que los han puesto en el punto de crítica. Así que realmente es difícil pronosticar, ¿no? Tiene mucho tiempo la pretemporada. Yo me atrevo a decir que la temporada no va a cambiar mucho en relación a lo que vimos el año pasado, salvo que Force India creo que puede estar peleando un poquito más adelante. Pero de ahí en fuera, no sé, vislumbro algo muy parecido a lo del año pasado, ¿no? Ojalá me equivoque y ojalá que haya más competencia. Adelante, sobre todo.
Finalmente, lo que queremos nuevamente es, y lo que deseamos es que haya una mayor competencia en todos los niveles, ¿no? En la punta, en la zona media, y que inclusive se reduzca la diferencia entre la clase A y la clase B de la Fórmula 1, en el cambio, en la rapidez, en el cambio de los neumáticos, en fin, en prácticamente todo, que haya caras nuevas en el podio, que haya caras nuevas, por supuesto, en lo más alto del podio, en fin, varias cosas que quisiéramos ver, ya no solamente en esta temporada, sino desde algunas otras atrás. Yo, aprovechando que estás platicando, Ale, yo quería preguntarte específicamente a ti, porque bueno, pues el resto de la temporada es una cuestión verdaderamente incierta. Nadie sabe en realidad qué va a pasar después de el Gran Premio de Italia, con el que termina esta primera etapa. Se habla, por supuesto, de la participación ya, o de la entrada de la novena fecha, que sería en el circuito de Mugello para celebrar la carrera número 1000 de Ferrari, etcétera. No está confirmado hasta este momento, si no me equivoco, no está todavía confirmado. Se habla de ello muchísimo y bueno, pues ya fueron a probar, de hecho, los de Maranello ahí a ese circuito y demás, pero más allá de esa posible novena fecha, el futuro de la Fórmula 1 es incierto. Recordemos que, y le hago la pregunta a Ale, porque les recuerdo que Alejandro forma parte del grupo de marshals, de oficiales de pista del Gran Premio de México, y bueno, pues normalmente tienen algo de información sobre el comité organizador, fechas de entrenamientos, etcétera, etcétera. ¿Has escuchado algo por parte del Gran Premio de México? Ale, ¿se les ha convocado a alguna de estas fechas que normalmente nos has contado, donde van al circuito Hermano Rodríguez a hacer algunos simulacros, inclusive a algunos otros circuitos alternos, el de Puebla, el de Miguel Eabed, en fin? ¿Qué noticias nos puedes tener en relación al Gran Premio de México? Porque sabemos que además en México nos escucha muchísima gente. Y bueno, pues pudiera ser interesante escuchar tu opinión al respecto. ¿Qué has escuchado del Gran Premio de México?
Pues realmente noticias certeras, Omar, ninguna, ¿no? O sea, mucho es la especulación como pues todo mundo la tenemos. Lo que te puedo comentar es que sí he visto, por ejemplo, de repente reuniones virtuales de los Chief Post Marshals, ¿no? Que son los jefes de cada uno de los puestos en los que normalmente se basa todo el trabajo de instrucción para nuevos oficiales de pista que buscan entrar, ¿no? Y agregarse para el próximo año, ¿no? Normalmente esos cursos comienzan hacia finales de julio, así que me refiero para oficiales de nuevo ingreso, ¿no? Después normalmente ya viene el trabajo en equipo conjunto para mediados de agosto, ¿no? Y septiembre y octubre prácticamente es cuando se realizan o se programan algunos de los trabajos en pista aquí en Puebla, ¿no? En el Autódromo Miguel Aved, por supuesto en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Pero realmente que te pueda dar una noticia certera, en realidad no. Obviamente por la situación que se vive en México con la pandemia, que pues no puede aplanar la famosa curva. Vaya, resulta muy complicado pensar en una Fórmula 1 hoy tan cuidadosa que se esté contemplando a México venir, ¿no? O sea, a mí, mira, lo único que podría jugar en favor de México es que hay que recordar que durante 5 años consecutivos ha sido el mejor evento calificado así por la Fórmula 1, ¿no? O sea, también para la Fórmula 1, pues de alguna forma México representa un mercado importante por lo bien que se ha hecho las cosas, por la buena respuesta que ha habido del público, pero con lo que estamos viviendo, francamente, yo me atrevo a decir que la Fórmula 1 no se va a arriesgar. Lo platicábamos en el programa pasado y que, bueno, pues pensamos que todo pudiera quedar en continente europeo, ¿no? Todavía hay algo de tiempo, pero no sé también para cuándo la Fórmula 1, hasta cuándo pueda estirar el tema de dar a conocer la segunda parte del calendario, ¿no?
Ale, ¿todavía sí sigue transformado como hospital el autódromo?
Si no me equivoco, sí, Mati, porque obviamente tuvo mucha afluencia y obviamente pues no se ha quitado. Ya no se ha escuchado tanto del tema, obviamente fue noticia cuando se instaló. Y hasta donde sé, sigue funcionando todavía como hospital alterno, que ese es otro tema, ¿no?
Sí, habrá que llevar a cabo una, llegarse a confirmar, bueno, pues habría que llevar un proceso de
desinfección
muy, muy exhaustivo, en fin, o sea, bajo medidas también de higiene completamente distintas y completamente diferentes a lo que se acostumbra a hacer en cualquier circuito, ¿no? Entonces, bueno, pues estaremos, por supuesto, pendientes de lo que suceda tanto en el Gran Premio de México, a través de Alejandro, de Rafa, que, bueno, no se nos pudo unir en este programa, pero también es marshal de la Fórmula 1 en México y en algunas otras partes del mundo. Los han invitado a diferentes circuitos en todo el mundo. Así que, bueno, son gente experimentada en esos temas y han cubierto varios puestos, de hecho, con banderas amarillas, azules, intervención, etcétera, etcétera. Así que, bueno, pues estaremos pendientes de esos temas. Yo quería ir también contigo, Steffi, regresando un poco al tema de los protocolos y demás, cómo va a arrancar la Fórmula 1. qué diferencia hay, porque bueno, también cabe señalar que Steffi es colaboradora de nosotros en Graining y principalmente cubre el tema de la Fórmula E. Y bueno, pues la Fórmula E también ha estado activa, también ha estado dando cierta comunicación, ciertas noticias, y también arranca la Fórmula E, o pretende arrancar la Fórmula E bajo las mismas medidas de seguridad, más o menos iguales, similares a las de la Fórmula 1, ¿no, Steffi?
Sí, Omar, vos sabés que justamente lo que se está leyendo es, bueno, cómo van a hacer, porque en la Fórmula E, arranco por lo siguiente, van a hacer 6 carreras en un mismo lugar, en un mismo circuito, que sería el aeródromo de Tempelhof, pero con 3 trazados diferentes. Obviamente que al tener todo un espacio disponible es mucho más fácil correr las barreras para hacer los circuitos, ¿no? Por lo que tengo entendido, por lo que trascendió, todavía no hay un protocolo tan estricto como sí tiene la Fórmula 1. Evidentemente eso tiene que ver con que la Fórmula E arranca el 5 de agosto, tiene todavía un mes para poder llevar a cabo los protocolos. Otra de las cuestiones es, se está hablando también de 1,000 personas, más que por una cuestión de la categoría o de la FIA, por las propias restricciones del gobierno alemán. Uno de los problemas a los que se enfrenta la Fórmula E es que, además de estar la Fórmula E, va a estar la Jaguar E-Pace, con lo cual vamos a tener muchos más autos, muchos más pilotos, muchos más mecánicos, etcétera, etcétera. Con lo cual, hay gente, hay colegas que han cubierto todas las carreras de Fórmula E y les han cerrado la puerta porque hay un número muy pequeño de la misma producción que pueden ir a cubrirla. Por otro lado, hoy se dio a conocer y está al salir en Graining, Ma Qinghua, que es el piloto chino del equipo NIO, no va a poder concurrir a Berlín precisamente por estas restricciones. Hay restricciones para la entrada a Alemania de extranjeros y que además no sabe cómo va a ser su vuelta a China, no sabe si va a poder reingresar. Y esto lo conecto con lo que estábamos hablando de la Fórmula 1 en México. Hay que ver cómo van a implementarse las distintas restricciones en los países y cómo se pueden adaptar eso a las necesidades, a los viajes, al alojamiento y demás de la categoría, ¿no es cierto?
Claro, totalmente, totalmente, muy ilustrativo lo que nos mencionas, Steffi, por eso quise tocar ese tema, porque bueno, pues ambas categorías están pues enfrentando retos muy, muy importantes, muy interesantes de cara al inicio, ¿no?, de sus campeonatos. Y bueno, pues siempre es interesante tener un punto de comparación, que bueno, obviamente pues no tienen nada que ver, pero bueno, finalmente pues son categorías avaladas por la FIA, son categorías que venimos cubriendo en la plataforma de Graining, y siempre es interesante pues saber y conocer un poco más de todos esos temas. Que normalmente,
con esto cierro, Omar. Vos sabés que es una cuestión de que es esta nueva normalidad, más allá de las comparaciones por ser Fórmula E o Fórmula 1, me parece que es bueno cómo se retoma esta vuelta a las carreras.
Así es, exactamente, exactamente. Es cómo vamos a iniciar las carreras, ¿no?, de ahora en adelante. Ya iniciaron los campeonatos de NASCAR acá en los Estados Unidos, el campeonato de la Indy, por supuesto sin público. En el caso específico de NASCAR, parece ser que van a empezar también a abrir, así como lo mencionas, de 5,000 en 5,000 personas, y dependiendo de cómo se den las cosas en la primera y la segunda carrera que por decirlo de alguna manera, le van a abrir la llave al público, ¿no? Y bueno, pues poco a poco se irá viendo cómo funciona todo eso, ¿no? Así que, bueno, pues interesante, Steffi, muchas gracias por darnos esa información sobre el tema de la Fórmula E. Para cerrar, quisiera preguntarle, Tavo, voy a ir contigo, para preguntarte sobre el tema específicamente, el tema técnico, porque, y básicamente de Ferrari, porque pues es, como siempre, pues la incógnita, como lo decías anteriormente, siempre es los ferraristas alrededor del mundo, bueno, pues siempre ponen su esperanza en el equipo y por una o por otra razón, pues les falla la estrategia, les falla en la dirección, en el muro, las decisiones, el cambio de neumáticos, de repente es Vettel, de repente es Leclerc, en fin, entonces hay mucha expectativa y la parte técnica es interesante, hay mucha gente que por supuesto le interesa esa parte. Mati también, bueno, pues normalmente nos apoya con esas informaciones. ¿Cómo llega Ferrari en la parte técnica? ¿Tú crees que hayan mejorado esta cuestión, que hayan resuelto los problemas que tuvieron en los test de pretemporada? ¿Cómo llega el SF1000 desde tu punto de vista, que sigues muy, muy de cerca al equipo de Maranello? ¿Cómo aparece el SF1000 el próximo viernes en las pruebas libres?
Mira, de entrada debe ser mejor que el del año pasado en cuanto al chasis, ¿no? Y la aerodinámica. El motor no sé, porque no sabemos si realmente la FIA se metió ahí y les cerró la llave al motor, a ese gran motor que presentaron el año pasado, ¿no? Y que todos los equipos reclamaron y se quejaban de ellos, ¿no? No sabemos dónde están en cuanto al motor, o sea, no sabemos qué pasó. No sabemos si le quitaron caballos de fuerza y le dijeron quítale esto, quítale aquello. Es una incógnita, ¿no? Pero si se lo dejaron, cuidado, ¿no? Porque, pues, imagínate, pues era un motor rapidísimo. Y si lo tienen todavía este año y no lo quisieron enseñar en Barcelona, pues de entrada se pone. Y si el chasis es mejor que el del año pasado, pues entonces te digo, esa va a ser la vendida de humo más grande de la historia, ¿no? Porque Binotto todo el tiempo ha estado diciendo y ha estado diciéndole a los tifosis o a los ferraristas que no está muy bien el Ferrari de este año, que están por detrás de Mercedes, está bajando las expectativas y probablemente, no sé, y tal vez nos dio una sorpresa, ¿no? Ahora, mencionaba hace rato lo del el problema de la suspensión trasera, pues esto ya ha sido solucionado, ¿no? Pero también hay algo ahí, hay todavía un fantasma gris ahí rondando, ¿no? Con los problemas en Ferrari. Aparentemente no está completamente solucionado el problema de la aerodinámica, ¿no? Del downforce que tanto sufrieron, con el que tanto sufrieron el año pasado. Si bien sabemos que se equivocaron en el concepto, descargaron el coche del año pasado cuando debieron haberlo cargado, parece ser que alguien, pues bueno, al final de temporada, pues tomaron la decisión ejecutiva, o no sé quién habrá tomado la decisión, de seguir con el mismo coche, con el mismo desarrollo del coche, ¿no? No quisieron dar un giro a 180 grados, sino al contrario, más bien giraron un poquito, digamos que a 90 grados, pero sigue siendo la base del coche del año pasado, medio descargado, y lo que han tratado de intentar es cargarlo este año, ¿no? Lo cual vimos que no les dio resultado en Austin, ¿no? Por ejemplo, cuando pues, los vimos que estaban muy rápidos en la calificación para el momento de la carrera, pues vimos cómo fueron para atrás inmediatamente, ¿no? Entonces, queda eso pendiente, ¿no? No sabemos si es otra vez el mismo problema que hicieron el año pasado, pues sería una decepción tremenda, ¿no? Para toda la gente de Ferrari y para todos sus seguidores, porque, ok, si se equivocaron el año pasado, pues estoy de acuerdo, ok, quisieron ser agresivos con el diseño y apostaron por descargar el coche y se equivocaron, ok, pero este año repetir el mismo error, pues ya no se vale, ¿no? Entonces, habrá que ver dónde están realmente parados, ¿no? Ahora, puede ser que hayan solucionado todo esto, todos los problemas de downforce en la parte delantera y en la parte trasera. Si lo han solucionado, pues podrán estar ganando carreras otra vez, pero si eso todavía está latente, pues podremos, desde ahorita te lo digo, podremos esperar más trompos de Vettel y más malos resultados de Ferrari.
Sí, tienes razón, por eso lo mencionaba, porque me parece interesante todo este tema, porque la expectativa finalmente está centrada, básicamente hablando del tema de Ferrari, pues está centrada en eso, ¿no? Voy a ir contigo Mati, porque me parece que hay algunos otros puntos para ya dar en la recta, entrando en la recta final del programa. El tema técnico, el tema, cada uno de los equipos creo que tiene diferentes temas por solucionar, ¿no? Pero sabemos que en otros años Red Bull, por ejemplo, ha tenido que lidiar con el compromiso aerodinámico que requiere aumento en de la refrigeración en Austria, porque además va a ser mucho calor, independientemente que puede llover, pero recordemos que ese pleno verano en Europa hace mucho calor y el comportamiento de los neumáticos va a ser muy, muy importante. Quiero recordarle a toda la gente que arranca la temporada 2020 con los neumáticos, por decisión unánime, recordemos, con los neumáticos del año pasado, que si bien algunos se quejaron y no encontraban la ventana óptima de rendimiento y no los podían meter en temperatura y demás, finalmente decidieron arrancar con los mismos compuestos y hoy no hay pretexto, ¿no? ¿A ti?
Hoy no hay pretexto, ya los compuestos lo conocen, así que no pueden decir que tienen problemas para calentar o que se les enfrían las cubiertas, así que por ese lado no van a poder excusarse. Sí lo que pueden llegar a tener es un problema de diseño, como ya ha demostrado varios equipos que han tenido con ciertas partes, así que veremos cómo se da en toda esta cuestión. Qué sé yo, habrá que ver, pero con el tema de Ferrari, a mí lo que me causa un poco de gracia es que si vos mantenés el mismo diseño y estás cargas el auto, lo único que estás haciendo es agregarle drag al auto implica que perdés velocidad de punta, que es en lo que se basa el diseño de Ferrari. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Ferrari? Es algo que no se entiende.
Sacrificar la velocidad de punta por el paso por curva, ¿no?
Sí, claro, pero estás usando un diseño que no está hecho para eso. Entonces, cuestiones de Ferrari que nunca entenderemos.
Así es. Ale, voy a ir contigo para cerrar este tema. Bueno, el tema de las gomas a mí me parece también muy interesante, por eso insisto en esto, porque además esta escala que da Ferrari, que da a conocer cada gran premio y en cada uno de los trazados, tiene muchísimo que ver en el comportamiento de los monoplazas y al final en el resultado de la carrera. El estrés lateral de los neumáticos en Austria es calificado por Pirelli de nivel 3, es decir, es medio alto, ¿no? Es un nivel medio alto. La adherencia es de nivel bajo, es número 2 en la escala del 1 al 5 de Pirelli. La adherencia, el grip, es el número 2, así que pues, es un circuito con poco grip. El nivel de abrasión es igualmente bajo, de nivel 1. El nivel de carga aerodinámica requerida es nivel 3. Dentro de la misma escala de Pirelli del 1 al 5, y bueno, pues la selección de los neumáticos que hicieron o que seleccionó Pirelli son las duras C2 color blanco, medias C3 de color amarillo y blandas C4 de color rojo. Y un punto muy interesante para darte paso, Ale, es que además Ferrari, por la cuestión de la complejidad en la fabricación de los neumáticos por el tema del COVID, decidió otorgar los mismos números de juegos para todos los equipos, para todos los pilotos, dando 8 juegos de neumáticos blandos C4, 3 medios C3 y 2 duros C2 para cada uno de los pilotos. Así que no hay manera en este año de que los pilotos jueguen con esa fórmula, ¿no? Que recordemos, en los años anteriores, cada piloto podía seleccionar el número de juegos que quisiera en cuanto a duras, medianos y blandos. Así que bueno, pues es todo un conjunto de factores que también van a influir de manera importante el próximo fin de semana en Austria, ¿no?
Bueno, sin duda, sí, es un tema que obviamente va a continuar. Un tema que hablábamos en el último programa es que pues, se decidió llevar los mismos compuestos para los dos fines de semana en la misma pista, que hubiera podido pensar a lo mejor en tener alguna variación, pero bueno, finalmente es igualdad de circunstancias para todos, ¿no? Obviamente también se espera, de acuerdo a lo que ha comentado Pirelli, que bueno, las llantas tengan mayor degradación mayor sobrecalentamiento, así que bueno, también eso tendrá que poner a los pilotos a trabajar, serán los pilotos que mejor puedan gestionar el tema de los neumáticos, los que pues obviamente pudieran sacar mayor rendimiento de esto, ¿no? Pero bueno, pues obviamente creo que es un tema que va a jugar como siempre su papel, siendo el primer gran premio de la temporada, y bueno, pues comenzar a entender también cómo funcionan, ver cómo han resuelto equipos como Haas, que fue uno de los equipos que más se quejó, ¿no?, de que no podía sacar el rendimiento, sobre todo ya en carrera, ¿no?, más allá de una vuelta que podían haber demostrado que eran rápidos. Pues creo que ese es un reto también muy interesante para todos los ingenieros y los equipos, y bueno, para tener que trabajar desde ya, sin margen de error, porque pues ya vemos que la temporada va a estar, por lo que vislumbramos, mucho más corta de lo que acostumbramos, ¿no?
Así es, así es. Y bueno, pues no quiero despedir el programa sin antes, por supuesto, dar nuestros pronósticos para el Gran Premio de Austria. Voy a ir contigo, Steffi, para cerrar el programa. Tu pronóstico para el poleman, el hombre más rápido de la prueba de calificación, ¿quién va a obtener la pole según tu pronóstico? Y
para
el podium.
Para mí la pole es probable que la haga Max Verstappen, y podio voy quizás a lo seguro, Hamilton, Verstappen, y no me decido si Leclerc o Vettel.
Muy bien, Steffi, perfecto. Tavo, tu pronóstico para el próximo fin de semana, pole y podium en Austria.
Mira, claro que sí, Omar, la pole yo creo que se la lleva Leclerc, la victoria se la va a llevar Sebastián Vettel, Max Verstappen en segundo y Charles Leclerc en tercero. Hay que recordar que el año pasado Ferrari se iba con esta carrera. Ferrari estaba dominando el Gran Premio de Austria, y fue después de las paradas en pits cuando cobró vida el Red Bull de Max Verstappen, que venía en ese momento venía cuarto o quinto, no recuerdo, y de repente, pues con ese nuevo juego de neumáticos, pudo subir y adelantar todas esas posiciones, ¿no? Pero creo que este año va a ser un poco diferente. Si Ferrari aprendió la lección, pues podrían estar ahí. Y voy con Vettel. Claro,
esperemos que la hayan aprendido, Tavo, porque esos factores, desafortunadamente, también juegan y obviamente cumplen un papel muy importante, y por eso la perdió Leclerc el año pasado, creo yo. Coincido contigo, ¿no? Así que, bueno, hasta Buenos Aires, Mati, tu pronóstico para la pole y el podium de Austria.
Pole de Bottas. Gana Vettel. Segundo Leclerc. Tercero Hamilton.
Muy bien. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues Bottas aparece. Aparece Mati haciéndole caso a Hakkinen. Entonces, vamos a ver qué pasa. Ale, tu pronóstico para la pole y el podium de Austria.
Sí, sin afán de copiar a Mati, yo también puse a Bottas, pero en tercero. Bueno, el podium te lo doy primero. O sea, yo creo que Verstappen va a ganar este fin de semana, seguido por Leclerc, y el tercer lugar para Bottas. Y creo que la pole puede ser para Charles Leclerc.
Muy bien, bueno, pues ahora me toca a mí. Yo creo que la pole se le va a llevar Lewis Hamilton, y finalmente el podium va a estar conformado, según mi pronóstico, por Max Verstappen en primera posición, Lewis Hamilton en segunda y Charles Leclerc en tercera posición. Así que bueno, pues vamos a ver, está grabado, aquí lo tenemos en el programa, y por supuesto platicaremos al respecto una vez que concluya el Gran Premio de Austria la próxima semana. Así que bueno, pues hasta aquí llegamos al final del programa de Graining Media F1 en la entrega número 42. Y bueno, pues no me queda más que recordarles que sigan todo nuestro trabajo día con día, lo que hacemos para el mundo motor, a través de www.graining.es, y escuchar este y todos los programas de Graining, todos los podcasts que hacemos en Graining, a través de las plataformas de iVoox, iTunes, Spotify, y por supuesto en nuestra página web. Ahí en todas esas plataformas lo pueden descargar para escuchar todo lo que comentamos alrededor de la Fórmula 1. Y bueno, pedirles también, por supuesto, sus comentarios. Siempre son muy interesantes escucharlos, leerlos, para saber y mejorar. Así que bueno, pues hasta aquí el programa del día de hoy. Me dio muchísimo gusto saludaros y tenerlos esta noche. Bendito sea Dios, arranca la Fórmula 1. ya estaremos platicando qué pasó en Austria el próximo fin de semana. Un abrazo para todos y buenas noches.
Un abrazo, chicos. Nos estamos viendo en cualquier momento.
Igualmente para todos, saludos.
Buenas noches y Forza Ferrari, se acabó el ayuno.
Buenas noches y que viva McLaren.
Get in there, Lewis. That one's for Nicky, mate. That one is for Nicky.